Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Amenaza de nuevas sanciones contra Rusia lanza Estados Unidos. En guerra verbal, presidente Trump responde a cuestionamientos de exdirector del FBI. Presidente Varela desmiente a funcionarios del gobierno de Venezuela. Las reacciones en Venezuela tras amenaza internacional de desconocer elecciones. Y los avances tecnológicos para combatir el hambre en el mundo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Los partidarios de las fuerzas aliadas que atacaron a Siria continúan enfatizando las razones por las que la misión fue necesaria. Rusia, por su parte, negó estar obstaculizando la labor de los investigadores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas.
La tercera ronda de sanciones de la administración Trump contra Rusia, que había sido anunciada por la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, no se concretó el lunes hasta el cierre de esta nota. La agencia estatal rusa RIA citó al vicecanciller de Rusia, Sergei Ryabkov, advirtiendo que Moscú no demoraría su respuesta a la imposición de nuevas sanciones estadounidenses y esta podría incluir restringir la importación de productos estadounidenses. En el ámbito diplomático, el secretario general de la OTAN defendió el ataque del sábado contra Siria a cargo de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.
El efecto de los ataques ha ayudado a degradar las capacidades químicas del régimen sirio. Envía un claro mensaje de disuasión, es decir, demuestra que la comunidad internacional reacciona cuando se utilizan armas químicas y ayuda a proteger la prohibición sobre armas químicas.
Y con su declaración de que la crisis en Siria no tendrá una solución militar y que es necesario reiniciar el diálogo político, coincidieron ministros de la Unión Europea congregados en Luxemburgo. Por su lado, el presidente francés, Emmanuel Macron, aclaró comentarios que había hecho sobre la presencia militar de los aliados en Siria.
Nunca dije que ni Estados Unidos ni Francia permanecerían involucrados militarmente a largo plazo en Siria. Tenemos solo un objetivo militar en Siria, solo uno, la guerra contra el Estado Islámico.
La Organización para la Prohibición de Armas Químicas, cuyos expertos se hallan en Siria para investigar el ataque en Duma, sostuvo una reunión de emergencia ante denuncias británicas de que los investigadores no han tenido acceso al área que es vigilada por fuerzas sirias con respaldo ruso. El Kremlin respondió.
Rusia pidió una investigación objetiva. Sucedió desde el principio, así que las denuncias contra Rusia son infundadas.
Verónica Valderas Iglesias ha estado acompañando el desarrollo de estos hechos desde Washington. Verónica, ¿se ha pronunciado la Casa Blanca sobre la posible imposición de sanciones contra Moscú debido a su apoyo al presidente sirio?
Bueno, en un comunicado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, indicó que Washington sí está considerando implementar más sanciones contra Rusia, pero que la decisión se va a dar a conocer en un futuro cercano. Ahora, la aclaración se hizo luego de que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijera a la cadena de noticias CBS que el secretario de Tesoro, Steven Mnuchin, las anunciaría este lunes. Y bueno, según ella, irían dirigidas a las compañías que lidian con el equipo relacionado al presidente Bashar al-Assad y sus armas químicas. Recordemos que, bueno, en el pasado, Washington estuvo imponiendo sanciones a Rusia por su anexión de Crimea, el rol en el conflicto ucraniano y su supuesta interferencia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.
Muchísimas gracias, Verónica, y seguiremos atentos al desarrollo de este tema. Las reacciones desde la Casa Blanca no se hicieron esperar tras los cuestionamientos del ex director del FBI, James Comey, al presidente Donald Trump. El mandatario estadounidense no escatimó calificativos hacia el exfuncionario.
Did you watch James Comey's interview?
Continúa la guerra de palabras entre el presidente Donald Trump y el exdirector del FBI, James Comey, tras casi un año del despido del funcionario, quien ahora intenta dar a conocer su versión sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016. Al respecto de su libro, una entrevista con un medio estadounidense sigue resonando.
Posiblemente hay ciertas evidencias de obstrucción de justicia.
A lo que el mandatario ha respondido a través de varios tweets, expresando que Comey pasará a ser el peor director del FBI en la historia y que debería ir a la cárcel. La Casa Blanca también ha enfrentado los señalamientos de Comey, atacando su manejo de la investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton.
Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tomó su decisión basándose en el panorama político y no en los hechos del caso.
Para Comey, Trump es moralmente inadecuado para ser presidente, para lo que la Casa Blanca tuvo sus propios calificativos.
Comey es un filtrador autoadmitido. Se ha demostrado que es deshonesto y pienso que su credibilidad está realmente a la mano y es bastante interesante que cuestione la de alguien más cuando él mismo tiene tanta falta de credibilidad.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
3 millones de nuevos trabajos, afirmó el presidente Trump, fueron creados desde el día de las elecciones. Según el mandatario, los hispanos tienen el nivel de desempleo más bajo jamás registrado, así como los afroestadounidenses. Hasta el momento no existe confirmación independiente de esa información. El mandatario realizó las declaraciones en un evento de hispanos en Miami.
Después de la pausa, los lazos comerciales entre Estados Unidos y Latinoamérica y los avances en la lucha contra el crimen organizado en Centroamérica.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Culminada la Cumbre de las Américas, aún no se ve salida para la crisis venezolana. Sin embargo, el encuentro hemisférico de mandatarios sí dejó un documento final que compila el llamado Compromiso de Lima, documento dedicado a la lucha contra la corrupción. Desde Lima, Gesell Tobías es parte del equipo de La Voz de América que cubrió la cumbre. Gesell, si no hubo resolución sobre Venezuela, ¿qué le dejó entonces la cumbre al hemisferio en términos de avances frente a los retos de la región?
Como tú lo mencionabas, Belén, se dejó un documento con 57 puntos, un compromiso, para ser específicos, cosa que no había ocurrido en las cumbres en el pasado, por lo que el presidente peruano Vizcarra prácticamente lo mencionó con muchísimo entusiasmo, asegurando que son puntos que van a servir para combatir el tema principal de esta cumbre, que era gobernabilidad, democracia y corrupción. Pero hay que mencionar que estos puntos y este compromiso no es vinculante y queda prácticamente a criterio de cada nación implementarlos, cómo implementarlos o el tiempo que les puede tomar conseguir los objetivos. No obstante, Estados Unidos tenía algunos objetivos específicos, como por ejemplo negociar con la región y hacerle sentir a Latinoamérica que sigue siendo importante y que sigue siendo el principal socio comercial del gigante de América. Es por eso que nuestra colega Celia Mendoza conversó con el secretario de Comercio de Estados Unidos, quien estuvo presente en esta cumbre y le explicó por qué Latinoamérica sigue siendo el principal socio de Estados Unidos.
asegurando que Estados Unidos le prestará mucha más atención a América Latina y trabajará de manera más estrecha con la región en comparación con administraciones anteriores. El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, terminó su viaje por Lima, Perú, donde habló con la Voz de América en el marco de la Cumbre de las Américas.
Dada la importancia que América Latina tiene para Estados Unidos geográficamente en defensa nacional y comercio, es muy natural para nosotros que seamos aliados muy cercanos. Por eso viajamos, para facilitar eso.
Indicó el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, quien llegó con un mensaje claro a la Cumbre de las Américas en materia de comercio exterior para la región, la prevalencia de sus lazos con el hemisferio por sobre los intentos de China por ampliar su influencia en la región.
Estados Unidos tiene 12 de sus acuerdos de comercio exterior, acuerdos de libre comercio, con América Latina. Es decir, 12 de los 20 que tenemos en total, por lo que la mayoría de nuestros acuerdos comerciales son con América Latina. En segundo lugar, América Latina nos exporta mucho más que lo que hace a China. Y tercero, América Latina tiene un excedente con nosotros y un déficit con China. De hecho, nuestro excedente es casi del doble del déficit que la región tiene con China.
Ross agregó que la capacidad de su país para colaborar con los procesos comerciales y mejorar su efectividad hacen también a Estados Unidos en el futuro un mejor socio para la región con menos proteccionismo, algo de lo que Estados Unidos ha acusado a China.
He aprendido en esta conferencia que hay muchas relaciones amistosas entre la Alianza Pacífica y el Mercosur que han existido antes. En parte debido al cambio de gobierno en Argentina y también en Brasil. Si ellos dos pudieran unirse, al menos en la base proteccionista, tendríamos un gran bloque comercial poderoso que podría ser un factor real en el ámbito mundial, por lo que creo que interesará a todos a largo plazo alentar ese desarrollo.
Con la presencia del funcionario en la Cumbre de las Américas, Estados Unidos llegó a Lima a marcar un territorio conquistado por su mercado y que necesita mantener y ampliar ante una posible guerra comercial con China. Celia Mendoza, Voz de América, Lima, Perú.
Además, tuvimos la oportunidad de conversar con otros funcionarios estadounidenses y el canciller salvadoreño, quien curiosamente tienen unas expectativas muy grandes y explicaron por qué este pequeño sector de América, Centroamérica, realmente está convirtiéndose en un ejemplo para el resto de la región.
Países del Triángulo Norte de Centroamérica pusieron las buenas noticias en el marco de la Cumbre de las Américas, celebrada en Lima.
Bueno, creo que vamos bien. En primer lugar, vamos bien. Tenemos gobiernos en Centroamérica que quieran avanzar, que están dispuestos a tomar decisiones difíciles.
Clave ha sido, destaca Richard Glenn, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado, el entrenamiento que ofrece Estados Unidos a las fuerzas de seguridad de esas naciones.
Sino de 11 meses de entrenamiento profesional. Y eso ha ayudado a que la policía en Honduras pues ganen de nuevo la confianza del pueblo.
La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Lidia Barraza, concuerda con Glenn.
En El Salvador, por ejemplo, yo he visto un programa donde la policía juega fútbol todos los días con los muchachos y muchachas de la comunidad y hay ligas de fútbol entre la policía y los jóvenes.
Esos avances, sostiene el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, son los resultados de la colaboración entre Estados Unidos y las naciones del Triángulo Norte.
Hemos logrado, por ejemplo, El Salvador reducir los homicidios en un 50%. Se han disminuido las llegadas a la frontera sur de los Estados Unidos de la migración irregular en un 40%. Las deportaciones de los Estados Unidos a El Salvador han disminuido también en alrededor del 50%.
No obstante, Martínez admitió que hay retos pendientes.
El crimen organizado transnacional, las pandillas, no se quedan estáticos y también están mutando.
Pero Barraza es optimista.
Hay un sendero largo por delante, pero se están viendo cambios a niveles de comunidades y tenemos que aprovechar de esos logros y ver cuáles son los próximos pasos.
En el marco de esta cumbre, nuestra colega Yoconda Tapia, periodista de La Voz de América, también se sentó a discutir algunos temas con el presidente de Panamá, quien destacó que su nación no solo está hablando sobre la crisis venezolana, sino que también está tomando pasos concretos.
En entrevista con La Voz de América, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, aseguró que su gobierno no tiene ningún plan para suspender el paso de barcos de bandera venezolana por el canal de Panamá.
No, eso no es una posibilidad porque nuestro tratado de neutralidad es claro en eso. El canal es un canal al servicio del mundo. Nosotros somos muy respetuosos. La autoridad del canal de Panamá condicionalmente es un ente protegido, autónomo y al servicio del comercio mundial.
Así, el mandatario panameño desestimó versiones que surgieron días atrás y que serían parte de las sanciones que el gobierno de Panamá ejecutó al suspender vuelos de aerolíneas venezolanas.
Lo único que hizo Panamá fue hacer un trámite. La Comisión Nacional de Blanqueo de Capitales envió esa comunicación a los entes financieros del país. No tomamos sanciones, pero hubo una sobrereacción por parte de Venezuela, afectando la conectividad aérea entre nuestros países, suspendiendo los vuelos de nuestras aerolíneas a Venezuela, y nosotros hemos respondido con sanciones a sus aerolíneas. Y bueno, pareciera que esto se está escalando. Nuestra idea no es escalar más esta diferencia, pero sabremos entonces hacer valer también nuestros recursos para defender los intereses de nuestro país.
Sus declaraciones en el marco de la octava cumbre de las Américas destacaron su preocupación por la crisis que afecta a Venezuela, enfatizando en la posibilidad de que se incremente luego de las elecciones presidenciales de mayo.
A nivel del Grupo de Lima, lo que estoy planteando principalmente es estar preparados para un posible éxodo de venezolanos si el presidente Maduro insiste en las elecciones del 20 de mayo.
Panamá ha recibido hasta el momento más de 80.000 venezolanos. Por eso, el presidente Varela destacó el anuncio del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sobre una ayuda adicional para los refugiados venezolanos.
Cualquier ayuda humanitaria a seres humanos que están en un momento de desesperanza en sus países es algo positivo.
Desde Lima, Perú, Yoconda Tapia, para La Voz de América.
La ausencia del presidente Donald Trump en esta cumbre, así como también la crisis en Siria y agravada por los ataques con misiles que hizo la Casa Blanca en esa nación, de alguna forma distrajeron la atención de esta cumbre. Y hay que mencionar que aunque faltan 3 años para la próxima cumbre, Estados Unidos ya se mostró disponible para que la siguiente sesión se realice en su nación.
Gesell, muchas gracias a ti y a todo el equipo de enviados especiales de La Voz de América que de principio a fin nos dieron a conocer la información más impactante y relevante de esta cita histórica.
Más adelante, presidente Maduro desestima presión internacional y optimismo ante desarrollo en Latinoamérica.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Nicolás Maduro desestimó las amenazas de quienes buscan desconocer las elecciones convocadas por su gobierno para el 20 de mayo. Entre tanto, miembros de la oposición venezolana siguen presionando por elecciones más justas y transparentes.
Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro enfatizó ante lo que considera como constantes amenazas de la denominada derecha internacional de cara a los comicios presidenciales del 20 de mayo que Venezuela no es amenazable.
Y ten la seguridad que las elecciones del 20 de mayo en Venezuela van a ser un éxito para la democracia en lo interno, para la libertad de Venezuela en lo interno, y van a ser una sorpresa y un éxito y una victoria para el mundo entero.
El secretario de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, Negal Morales, en representación del Frente Amplio Venezuela Libre, instó a los ciudadanos a continuar protestando pacíficamente para evitar que se realicen los comicios electorales del próximo 20 de mayo.
Los venezolanos hoy estamos viviendo la peor crisis que habíamos vivido en toda nuestra historia y sin embargo se pretende llevar al pueblo venezolano a trocha y mocha, a una especie de legitimación del hambre y de las condiciones de pobreza de este país.
Desde el sector estudiantil, haciendo alusión a la falta de independencia de los poderes, el dirigente opositor Jesús Lara catalogó al ente electoral como el Ministerio de Asuntos Electorales del gobierno.
Y nosotros no podemos acudir a un proceso electoral que es convocado en condiciones que no están aptas para el proceso que todos aspiramos, donde no hay un cronograma electoral claro, un proceso que está viciado totalmente.
El mandatario venezolano, por su parte, recalcó el compromiso de su gobierno en cuanto a garantizar todos los mecanismos necesarios para la realización de los comicios presidenciales y reiteró que existe un plan internacional para sabotear las elecciones. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
El crecimiento regional de Latinoamérica es analizado en Estados Unidos con optimismo por especialistas. La seguridad en materia de crimen organizado y mercados emergentes son variables que intervienen en el desarrollo del potencial en el hemisferio.
La expectativa de crecimiento económico en Latinoamérica y el Caribe representa un desafío que es analizado con optimismo en Estados Unidos. Para el potencial desarrollo de la región en Centro y Sudamérica, el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Serrato, le dijo a La Voz de América que la prioridad para atraer las inversiones son las condiciones de seguridad.
Lastimosamente, la droga que se produce en el hemisferio sur y que se consume en el hemisferio norte tiene que pasar por Centroamérica. Por eso tenemos que estar muy preparados para combatir. Y no solo combatir este flagelo, sino también tener las condiciones económicas para que la gente no busque una opción para vivir en el crimen, sino en fuentes de empleo.
Desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, organismo dependiente de la ONU, el pronóstico de crecimiento de condiciones favorables para este 2018 se incrementa en hasta 2% en casi toda la región. Inés Bustillo, directora de esta instancia, indicó cuáles son las variables que intervienen en este impacto positivo.
Las remesas han estado creciendo, eso beneficia a ciertos países, y también el contexto en términos de financiamiento externo está todavía favorable. Entonces, hay distintos tipos de indicadores que afectan de distinta manera a los países de la región.
Una de las observaciones de la CEPAL es la crisis socioeconómica que padece Venezuela.
Venezuela es una economía que va a tener un crecimiento negativo el año que viene. Y sí, obviamente es una economía que no ha venido creciendo los pasados años y esperamos que ese se pueda recuperar pronto. Pero para nosotros como Comisión Económica estamos buscando y esperamos que haya una recuperación muy pronto.
José Perralete, Voz de América, Miami.
En breve, avances para la detección temprana del cáncer y tecnología contra el hambre.
La Voz de América.
parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A los 92 años, la ex primera dama de Estados Unidos, Barbara Bush, está grave de salud y decidió que no recibirá más atención médica, informó un portavoz de la familia. Bush, quien atravesó por una serie de hospitalizaciones recientemente, tomó la decisión tras consultar con su familia y sus médicos, confirmaron en un comunicado. Obtener los resultados ante una sospecha de cáncer puede llevar tiempo. Sin embargo, ahora los médicos tienen una nueva herramienta que podría reducir el tiempo de espera a solo segundos.
Un toque de bolígrafo puede detectar el cáncer casi inmediatamente.
Es algo revolucionario porque estaba tratando un caso el otro día con un cirujano y tuvimos que esperar 2 horas más porque el método actual toma así tanto tiempo.
Aydin Zaidivash es un estudiante de medicina y co-creador de MassSpec Pen. Él declara que el instrumento podría entregar los resultados del cáncer en 20 segundos y es mucho menos invasivo que el método tradicional para confirmar la enfermedad.
El proceso habitualmente incluye sacar un poco de tejido y eso significa cortarlo del paciente. Nuestra tecnología puede detectar el cáncer dentro del tejido sin cortarlo o alterarlo.
Este instrumento, llamado espectrómetro de masa, después analiza el agua y determina con mucha precisión si el cáncer está presente. Además, los cirujanos saben qué parte del tejido eliminar, cuánto cortar y cuánto no, así que los tejidos saludables no se dañan.
Hemos hecho pruebas en tejidos humanos sacados de los pacientes y ellos han mostrado una exactitud del 96% en detectar el cáncer.
Las nuevas tecnologías permitirán desarrollar este bolígrafo en 2 años y medio y, entre tanto, será puesto a prueba en cirugías en la Universidad de Texas, Austin. Jacopo Luzzi, Voz de América.
11% de la población mundial pasó hambre en 2016, según un informe de la ONU. Los avances en la tecnología y la inteligencia artificial podrían ayudar a combatir este problema.
El hambre afecta a 1 de cada 9 personas en el mundo y esa cifra va en aumento. Ante esto, las organizaciones humanitarias se están volcando a las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, para combatir la inseguridad alimentaria en el mundo.
Lo que la inteligencia artificial nos ofrece es la habilidad de aumentar la capacidad humana. Así que no estamos hablando acerca de reemplazar a los humanos. Estamos hablando de hacer más cosas y hacerlas mejor de lo que podemos hacer con la capacidad humana solamente.
La inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos, asistir a los granjeros en países en vías de desarrollo y áreas impactadas por el conflicto y desastres naturales. Los granjeros pueden acceder a los datos desde sus teléfonos inteligentes.
Cuando empiezas a combinar tecnología e inteligencia artificial, sensores, es cuando vemos que la magia empieza a suceder en las granjas para incrementar el rendimiento de los cultivos.
Aunque puede tomar tiempo para que las nuevas tecnologías alcancen a los países en vías de desarrollo, muchos esperan que estos avances alcancen a los granjeros en regiones que enfrentan inseguridad alimentaria. Las organizaciones humanitarias aseguran que los emprendedores deben mirar fuera de sus propios países para adaptar las nuevas tecnologías para combatir el hambre a nivel mundial.
Mientras que habrá que entrenar a los granjeros para que puedan aprovechar el poder de la inteligencia artificial para ayudar a alimentar a los hambrientos en los países en vías de desarrollo. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con imágenes del Festival Sindhu Yatra en Nepal. Miles de personas se reunieron en las calles de Bhagpu para celebrar el inicio del año nuevo nepalí y la llegada de la primavera. Durante las celebraciones, los participantes cubren con polvo bermellón, bailan y cantan al ritmo de los tambores. Les informó Belén Mora.